Saludos, señoras y señores, muy buenas tardes. Comienza carrera oficial, el último antes de que el próximo sábado sea coronada la Virgen del Valle. El primero tras que este pasado fin de semana asistiéramos a dos jornadas espléndidas de traslado de María Santísima desde San Telmo Santo Domingo y desde el convento de Cristina hasta la Santa Iglesia Catedral. Y no puedo evitar traer a la radio, traer a las ondas, la experiencia de un encuentro que tuvo lugar cuando María Santísima, la Virgen de San Telmo, salía de Antona de Dios y en la plaza de San Andrés hubo la ocasión de que quien les habla metiera el hombro. A lo largo de toda la calle Rosario, a lo largo de la plaza de Aladro, y hasta la llegada prácticamente a la iglesia de San Juan de Letrán, portada a hombros por quien les habla, la posibilidad de contemplar que la Virgen camino de la catedral, la Virgen camino de su coronación canónica, encontraba en esos hombros el espíritu adecuado para tener en cuenta tal consideración, tal reconocimiento, tal honor que en esa solemne pontifical llevará a don Juan del Río a colocarle la corona sobre las sienes. Sonaba Mater Mea por calle Rosario y a uno le reverdecía precisamente lo mejor de su espíritu mariano cuando la Virgen caminaba camino concretamente de Cristina y encontraba el Jerez de siempre volcado en la Alameda. El Jerez que sabe reconocer los acontecimientos importantes cuando a la verita misma de Santo Domingo aún quedaba una larga noche de rosarios y de poemas. Luego llegaría la ocasión de dedicarle unas frases y habiendo cargado con ella, todo, señoras y señores, resultaba mucho más fácil. Noche espléndida, la del sábado pasado, día ciertamente jubiloso, el del domingo que dejaba en la catedral a la Virgen del Valle, y desde hoy el triduo que vamos a mencionar en adelante y que se convierte en efecto como prolegómeno de la coronación canónica del próximo sábado en argumento fundamental que tenemos en cuenta en nuestro programa de este miércoles, día 29 de octubre. Reciban el saludo de Gabriel Álvarez. Joaquín Perea, Marco Antonio Gómez, saludos, muy buenas tardes.
Pues buenas tardes, efectivamente vivimos la semana pasada un fin de semana muy emotivo, cargado todo él de unas sensaciones que van a quedar ya para nuestra historia, la historia de Jerez y la historia de cada uno de nosotros, porque a cada uno de nosotros nos ha tocado de una manera u de otra, pero nos ha tocado. Y preparados también y listos para vivir, si Dios quiere y el tiempo no lo fastidia, lo que se nos avecina el próximo sábado.
Qué difícil será que el tiempo no lo fastidie, tal como están las previsiones.
Bueno, mira, vamos a ser un poquito optimistas. El pasado domingo, te marcaban que para esta semana, porque me metí en internet para ver esto, daban un 90% de agua, de probabilidad de agua el sábado. Ya va por un 68.
Bueno.
Es decir, ya baja un poquito. Aunque baja un poquito más, no nos llueve, hombre.
Bueno, la coronación del Valle es un argumento fundamental hoy en nuestro programa, como pueden ustedes imaginar. Y en la presentación, Marco Antonio Gómez, del cartel de la Semana Santa 2009, un argumento que no podemos olvidar. El pasado lunes era presentado y el Cristo de la Buena Muerte, las mujeres de mantilla, el cuerpo de acólito, los nazarenos que se asoman al fotógrafo, el entrañable José Vargas el Mono, la mujer de mantilla en el balcón, que decía Juan Jacinto del Castillo, que le sonaba a él, se le imaginaban a María Salas de Mantilla, todo ello contenido en un cartel que ya está ahí.
Bueno, pues buenas y cofrades tardes. Ya tenemos pregonero gráfico. Ya está la voz del pregón gráfico, como decimos, que es el cartel en la calle, al menos presentado, y de aquí a unos meses pues ya lo tendremos impresos. Y deseamos, como siempre lo hacemos y decimos, que cada vez hay más carteles, pero cada vez hay menos carteles puestos en los establecimientos y en, bueno, y donde debe estar puesto, en la calle. El cartel que no ha dejado a nadie impasivo, la verdad es que todo el mundo tiene un comentario para el cartel. Los hay a favor y los hay en contra, como todo. La crítica es crítica y todo el mundo opina.
¿Y cuál es la tuya, Marco?
Pues mira, a mí a primera vista me impactó. La verdad que es un cartel que te hace que lo observes y que contemples los detalles. Es muy rico en color, con lo cual es bastante atractivo. Me gusta porque me recuerda a los antiguos carteles. Me gusta porque hay detalles como esos nazarenos de la Buena Muerte, ¿verdad? De negro y Ruán, que se asoman al prisma del que está mirando el cartel. Te están hablando, es como un túnel del tiempo. Ellos te hablan a ti, ¿verdad? Te hablan al espectador. Y que me recuerda mucho a la fotografía antigua, cuando se instalaba el fotógrafo en los años 30, 40, 50, y todos querían salir en la foto, porque aquello era el Nova Más, una cámara de fotografías, y hay fotos de nuestras cofradías, incluso con nazarenos con el capirote descubierto, y todos queriendo salir en ese prisma, que era muy de la costumbre de esos años 20, años 30, incluso años 40. Me resulta muy realista el Santísimo Cristo, muy realista el cielo de amanecida de ese Viernes Santo. Y bueno, quizás hay quien le pone pega a los acólitos, hay quien dice que son todos iguales, hay quien, oye, que mira, un acólito se está riendo, pero bueno, no hay que ser tan papista.
No, yo creo que por desgracia hemos caído en un chauvinismo tal que por lo visto lo único que hay que plasmar es una esencia que tiene que existir en la mente de algunos privilegiados. Porque además, ahora cualquiera...
Me gusta, Joaquín, esa definición me gusta mucho.
Sí, me gusta mucho. Es que ahora cualquier cosa que se haga, donde se haga, aparecen las voces de una serie de personas, algunas conocidas y otras que no sé ni quiénes son ni nada. A mí me llega mucha gente. Pues han dicho esto, han dicho lo otro. Yo siempre digo que ante un cartel yo puedo decir que me gusta o que no me gusta. Que me impacta o que no me impacta. Yo fui uno de los que más criticó al primer que fue pintado, que aquello era un guerrero del Genghis Khan. Y yo decía que a mí aquello no me gustaba. El que iba con la cruz a cuesta, que era de los judíos, que le salía del centro de la cabeza una cosita que parecía una cola. Yo decía que a mí no me gustaba. Pero yo no puedo decir que aquel fuese un mal cuadro. Y de todos los carteles que han ido saliendo, yo he ido diciendo lo que me ha parecido, si me ha gustado o si no me ha gustado. No, pero es que ahora salen una serie de personas con esto, como con todo lo demás del mundo de la Semana Santa, que pontifican desde no sé qué plataforma se encuentran, no sé quién le ha dado la cátedra, y te encuentras chavales que dicen que es un mamarracho, que esto huele a pueblo, que el cartel huele a pueblo. Pues mira, si ha conseguido que huela a pueblo, a lo mejor ha conseguido una cosa que otros carteles no han conseguido.
Bendito sea Dios.
Porque Jerez sigue siendo un pueblo, que yo sepa. Claro. Aparte de que si consigue darle ese sabor a ese cartel, está definiendo lo que es también nuestra Semana Santa. Y yo después diría, ¿quién es esta persona? ¿Qué títulos tiene? Me recuerda también a un señor que hay ahora, licenciado en Historia del Arte, que está hablando de todos los monumentos de Jerez, poniendo todo de mamarracho, que viene del Rocío un mamarracho, que si la Asunción un mamarracho. Y yo mi pregunta sería, ¿tú te has visto por la mañana cuando sales a la calle como te viste, primo? Porque tú eres licenciado en Historia, pero de estética eres un bodrio.
Oye, te estoy escuchando y estoy empezando a pensar quién es mi primo, quién es. Danos una pistita.
Sí, hombre, escribe en... ganó un concurso en televisión.
¿Ah, sí?
Vale. Es decir, él, vale, y él puede hablar desde el punto de vista de la historia, de lo que sea, pero... es que hay personas que están hablando no solamente del cartel, sino de otras muchas cosas, como por ejemplo de la corona de la Virgen del Valle. Y hay personas que están diciendo unas barbaridades, todo porque no es la corona que ellos hubiesen imaginado que era. Y como no es la que ellos han imaginado, pues todo es un mamarracho. No, mire usted, tampoco es. Usted diga, ¿me gusta o no me gusta?
Bueno, lo vamos a dejar ahí por lo que se refiere al cartel. Vamos a hacer una pausita, a vuelta de ella vamos a hablar de esa coronación del Valle. Recuerden que hoy comienza el Triduo en la Catedral.
En pleno corazón de Jerez, Taller de bordado Fernando Calderón. Bordados en oro y seda con diseños exclusivos en cada pieza. Taller de bordado Fernando Calderón devuelve la luz y el esplendor en sus restauraciones y limpiezas. Además, confeccionamos malla de bolillos y disponemos de brocados, damascos, borlas, cordonería, encajes antiguos y todo tipo de tejidos para la confección ensagrada de nuestros titulares. Talleres de bordado Fernando Calderón. Zoco de artesanía en Plaza Peones, Jerez, 956-344-534 y 956-141-982. Destellos de luz divina, esplendores en los metales más nobles, elegancia y creatividad en sus diseños, constancia de un antaño oficio para recrear la luz de Dios. En Jerez, talleres de orfebrería Oñate, cincelados, baños de oro y plata, restauraciones, piezas únicas en plata y metal. Orfebrería Oñate, barriada Torresoto, calle Dolores 27, Jerez, y al teléfono 610-600-780. Talleres de Orfebrería Oñate. El buen vestir de la túnica nazarena tiene un nombre: Ildefonso Jiménez. Desde Jerez y para toda la provincia, Ildefonso confecciona a medida las túnicas de nuestras hermandades. La elegancia y la alegría de la capa, la sobriedad y el recogimiento de la cola y todos los complementos que hacen de nuestros hábitos la piel de la pasión. Escudos bordados, capirotes, sandalias, cíngulos. En Ildefonso Jiménez también pensamos en el costalero. Costales, pantalones, fajas, zapatillas. Ildefonso Jiménez, calle Arcos 37, Jerez. Las gubias de Manuel Alejandro Olivera hacen nacer nuestras devociones. La nobleza de un oficio que se pierde en los tiempos. Imaginería y talla ornamental. Altos relieves, pintura, bocetos y diseños. Barro cocido y terracota. Manuel Alejandro Olivera imprime vida a nuestras pasiones. Manuel Alejandro Olivera, calle Tardix 9, Jerez.
Podrían ser las 9:30, 10 menos algo de la noche. Atrás había quedado, pues, unas 5 horas de presencia de la Virgen del Valle por las calles de Jerez desde que saliera de la ermita de San Telmo. Atrás quedó el momento mágico ante la esperanza de la hiedra colocada en el umbral de la puerta de la capilla de la Plazuela, esa otra presencia ante la iglesia de las Angustias. Y una vez ya adentrado el paso, esas andas con palio, con sabor antiguo, la propia Virgen vestida con ese sabor con el que Fernando Barea quiso inspirarse en el azulejo de la ermita por el barrio de San Pedro, pues abrió un momento para la Hermandad de la Coronación, otro histórico para el encuentro con la Hermandad de Loreto. Y luego llegaría ese otro que yo les refería en el pensamiento inicial, por aquello de que le tocaba a uno personalmente y le movió a vivir intensamente ese traslado de la noche del sábado. La Virgen del Valle, en ese sonido que ustedes escuchan, llegaba ya a la capilla de San Juan de Letrán. Era la marcha a la madrugada, era homenaje evidentemente a nuestro Padre Jesús Nazareno, que estaba ubicado en el umbral de su capilla, cuando la Virgen apenas si estaba cruzando aún la reja de la Alameda de Cristina. Tras tanto intercambio de portadores con horquilla, ahora ya la Virgen era cosa de su cuadrilla. La cuadrilla de su paso cargado con molía, de su paso cargado bajo la dirección de Paco Yesa, eso sí, en esta ocasión con el hombro metido y la horquilla en la otra mano, para de este modo probar también esa otra posibilidad. No comentaremos si posible o no posible de futuro. En cualquier caso, sí quiso la Junta de Gobierno que esos hombres que cada Viernes Santo la portan bajo las trabajaderas pudieran también disfrutarla en esa otra situación. Y en ese caso, decía, el paso de la Virgen del Valle, aquellas andas con el palio antiguo, con esa vestimenta antigua, con ese aire de siempre, empezaba a cruzar el umbral del patio, la reja, e iba poco a poco camino del encuentro con esa otra gran referencia del Jerez procesional de siempre, de las devociones de toda la vida, Jesús Nazareno, que era adelantado por su Junta de Gobierno al umbral de la capilla. Y si bien el guión estaba en la reja, aguardando la llegada de la del cortejo, del traslado, pronto fue desplazándose hacia atrás, porque evidentemente la voluntad era que la Virgen del Valle se encontrara con Jesús Nazareno, con nuestro Padre Jesús. Y esa es la marcha que también en un determinado momento de la noche sonaba en la capilla de Letrán. Y escuchan ustedes la voz de Paco Llesa y escuchan el campanil de San Juan de Letrán, y yo creo que escuchan también a Joaquín Perea y a Marco Antonio Gómez, que estuvieron en el sitio oportuno, en el sitio en el que había que estar en ese momento, Joaquín.
Bueno, nunca me ha dicho que en el sitio oportuno, porque yo me encontraba allí como hermano de Jesús Nazareno.
Uh-huh. Ahora te vamos a escuchar orientar el canto general de la salve.
Sí, bueno, pues bueno.
De la salve madre, si no me equivoco.
Sí, 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 no. Es que además, yo lo dije un poco, nosotros, la cuadrilla de nuestra Madre Señora del Traspaso, cada año, el Viernes Santo por la mañana, cuando hemos terminado ya el recorrido, y una vez que dejamos el paso ya bien colocado, lo primero que hacemos es cantarle a la Virgen el Salve Madre, que yo creo, y lo he dicho ya otra vez, hacía muchos años, lo dije, yo creo que es el Salve Madre peor cantado de todo el año, porque ya es por la mañana cuando las fuerzas están rotas, lo cantan los hombres que han estado toda la noche cargando.
El de esa noche no estuvo mal, ¿eh?
No, no, pero te digo que el del Viernes Santo por la mañana es el peor cantado, pero no me cabe la menor duda que es el de mayor sentimiento que se pueda cantar. La gente, pues eso, pues después de toda la noche, después de las miles de vivencias que se tienen en la memoria, guardada por tantas personas mayores que están a nuestro alrededor, y por eso quisimos dedicarle a la Virgen del Valle lo mismo, el Salve Madre, cuando se puso justo a los pies de su hijo, pegadita a Jesús Nazareno, como tú bien has dicho, dos advocaciones del Jerez Cofrade de siempre. Y para nosotros, como hermandad hermana que es nuestra, la hermandad del Cristo de la Aspiración, pues entendíamos que era necesario hacer eso, se hizo, y la alegría que hay en Jesús Nazareno por la coronación de la Virgen del Valle es muy grande, por eso hemos querido vivirlo con ellos de esta manera.
La verdad es que disfrutamos mucho, tanto el sábado como el domingo, los diversos traslados. Yo me decanto por una forma especial la tarde del sábado, primero con la llegada de la Virgen a la plazuela, ese aplauso de todos los que allí estaban contemplando a la Virgen, ese recibimiento por parte de la Hermandad de la Hiedra, y especialmente también en Jesús Nazareno, donde vimos momentos muy bonitos. Destacar, decir, aplaudir a la Hermandad de Jesús, primero por el detalle de una vez que entró la Virgen en el patio, apagar todas las luces artificiales.
Ella era la estrella.
Exactamente, todo el mundo eso se dio cuenta y lo aplaudió el gesto, el detalle, el guiño. Y en segundo lugar también, como no, alabar también el montaje de ese pequeño altar con sumo gusto, donde lucía de forma especial Jesús Nazareno, precioso por cierto, y la Virgen del Traspaso al fondo, ¿no? Como en un segundo plano aguardando al hijo, ¿verdad? Y la verdad que la llegada de la Virgen del Valle al patio, el sonido del campanil, la salve madre que escuchamos ahora de fondo, ¿verdad? Que para mí es una salve muy andaluza, muy nuestra, muy cofrade.
Y creo que no hay que perderla, que hay muchas veces que no se canta, y se canta a lo mejor el Salve Regina sin saberlo, y se dice unos disparates.
Una probabilidad es tremenda.
Y esto es bueno, más o menos. Y mira, y os quiero decir un momento que también, que no ha quedado tan recogido, que no fue ahí tampoco, y es que al día siguiente hubo una convivencia de las hermandades de Jesús Nazareno y del Soberano Poder de inicio de curso. Se empezó con la Eucaristía a las 12 y cuarto, 12 y 20, y a la 1 y media cuando terminamos, pues más de 100 personas, cofrades de Jesús Nazareno y del Soberano Poder, encabezados por el padre Lorenzo Morán, director espiritual del Soberano Poder, atravesamos Cristina y nos fuimos todos a los pies de la Virgen del Valle a cantar la salve. Como bueno, en este que le acompañaba a la madre que estaba allí esperando para salir. Y fue un momento muy bonito porque después tuvimos una convivencia allí en la Hermandad de Jesús Nazareno, en el patio donde almorzamos. En principio almorzábamos dos hermandades, Soberano Poder y Jesús Nazareno.
Y después almorzó todo el que pasó. Pero por allí.
Todo lo que pasó, y, claro, y del Cristo, pues muchísimos hermanos que atravesaron y estuvieron con nosotros y pasamos un rato fantástico.
Pues permitidme que no pase tampoco el recuerdo a la noche.
Eso es.
Una noche que, bueno, que estaba puesta, porque si esto que escuchamos ocurría sobre las 10 de la noche, luego se cerraría Santo Domingo y muchos quedaríamos por allí cerca tomando pues una cerveza y teniendo un rato de conversación distendida. Y sobre la 1:30 a las 2 de la madrugada, la puerta de la fachada del reloj de Santo Domingo se reabriría. La Virgen estaba ya dentro del templo, pero ubicada bajo el umbral de la puerta de esa fachada, con el zaguán abierto, con bancos puestos, con el comienzo a cargo del padre Alexis de esa toda noche de vela, con el acto en el que la Hermandad de la Exaltación, cuya dolorosa fue la última coronada en Jerez, de entrega de un precioso broche, y a partir de ahí la sucesión de poemas, unos muy bien escritos y extraídos incluso de algún pregón anterior, como era el caso de Enrique Víctor, que habría otros nacidos espontáneamente de unas cuartillas escritas a bola pluma, sudadas incluso en el bolsillo de la camisa bajo la Virgen, lo cual, pues miren por dónde, dio un tono especial a aquello que se leía. Enrique Víctor, quien les habla, Antonio Rodríguez Liaño, Antonio Moure, Pepe Antonio, no recuerdo si se me escapa alguno, seguramente se me escape alguno, pero más o menos en ese orden fue transcurriendo esa noche, cuando eran las 3 de la mañana, 3 y cuarto, 3 y media incluso, y hasta las 4 nos dieron a algunos. Luego dicen que evidentemente el tono de presencia de la gente a las plantas de la Virgen bajó un poquito, pero bueno, ¿cómo no va a bajar si además hacía un frío de narices?
Y ahora por la mañana había varios del Cristo que estaban malos, la garganta,
no me extraña, ¿no?
Estaban completamente afónicos. Y bueno, creo que Andrés de Valcristina le dijo que abría a las 6 de la mañana para que no pasara. Lo que pasa es que fue una noche más larga de lo normal, porque encima el cambio de hora fue,
claro,
ahí, con lo cual, bueno, a las 3 y media según la hora antigua, ¿no, Gaby? Las 2 y media.
Decía Javier, justo a las 3 de la mañana, en la esquina de Cristina con Porvera y buscando un sitio donde tomar café, decía Javier González Mata, Kiko, conocido por, sí, todo el mundo, secretario de la Hermandad del Cristo, decía, y mira qué cosa, que es que ahora tenemos una hora más, a partir de la vez, cambiamos todo el reloj, y nos pusimos todos a cambiar el reloj en ese momento, una hora más de vela ante la Virgen. Bueno, pues miren qué bien que tuvimos una hora más ante la Virgen. Una noche deliciosa, quizás, seguimos escuchando sonido ante San Juan de Letrán, quizás esto que estamos a punto de llegar, acaso lo peor, o aquello en lo que haya que ponerle un poco de pega, porque me pareció muy forzado, sinceramente, y es mi opinión, el encuentro de la Virgen del Valle con la Virgen del Rosario, de Capataza y Costalero, y desde luego no porque la Virgen del Valle, no porque la Hermandad del Cristo hiciera nada raro, pues sino porque la Hermandad de Capataza y Costalero intentó...
¿Fue forzado?
A toda... ¿Sí?
No se notó, ¿no?
No, ¿verdad?
Estuvo hora y media... No se puede vertir por la radio, como dice Federico Jiménez de los Santos.
Hora y media...
esperando.
Parada la Virgen del Rosario en la esquina de la Porvera. Cambio de recorrido, y eso sí tengo que decir que no sé quién le dio permiso. ¿Te digo lo que me dijo ayer un hermano del Rosario?
A ver.
No es de Junta de Gobierno, ni voy a decir el nombre, no tengo que decirlo, pero... Y hombre, sin permiso, dice, no, si por lo visto parece ser que la gente de la Junta le pidieron permiso para hacer eso. Digo, bueno, ¿para quién? Dice, al guardia que iba delante.
Claro, claro.
Menos mal que no era Emilio. Y es que se lo piden, hombre, por el amor de Dios, es que hay que ser mucho más serio en todo esto. Porque creen además que con esto están haciendo algo grande por su hermandad. Y creo que es totalmente en contra. Es decir, esto no le da nada. Al contrario, le quita mucho. Pero no se dan cuenta. Pues le quita seriedad, le quita responsabilidad, le quita el que ellos tienen un horario, un itinerario que tienen que cumplir. Bueno,
las gubias de Manuel Alejandro.
Bueno, pues así las cosas. Vamos a ir rápidamente a una pausa para la información comercial. Las gubias, bueno, pues el trabajo del orfebre y hasta el del bordador. Todo va a ir apareciendo ya mismo en este tiempo de radio. Carrera oficial que alcanza ya las 8 menos cuarto y que sigue deleitándose con el gozo de ese sonido que ustedes escuchan. No, 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 no.
Las gubias de Manuel Alejandro Olivera hacen nacer nuestras devociones. La nobleza de un oficio que se pierde en los tiempos. Imaginería y talla ornamental. Altos relieves, pintura, bocetos y diseños. Barro cocido y terracota. Manuel Alejandro Olivera imprime vida a nuestras pasiones. Manuel Alejandro Olivera, calle Tardix 9, Jerez. En pleno corazón de Jerez, taller de bordado Fernando Calderón. Bordados en oro y seda con diseños exclusivos en cada pieza. Taller de bordado Fernando Calderón devuelve la luz y el esplendor en sus restauraciones y limpiezas. Además, confeccionamos malla de bolillos y disponemos de brocados, damascos, borlas, cordonería, encajes antiguos y todo tipo de tejidos para la confección ensagrada de nuestros titulares. Talleres de bordado Fernando Calderón. Zoco de artesanía en Plaza Peones, Jerez, 956-344-534 y 956-141-982. Destellos de luz divina. Esplendores en los metales más nobles. Elegancia y creatividad en sus diseños. Constancia de un antaño oficio para recrear la luz de Dios. En Jerez, talleres de orfebrería Oñate, cincelados, baños de oro y plata, restauraciones, piezas únicas en plata y metal. Orfebrería Oñate, barriada Torresoto, calle Dolores 27, Jerez, y al teléfono 610-600-780. Talleres de orfebrería Oñate. El buen vestir de la túnica nazarena tiene un nombre: Ildefonso Jiménez. Desde Jerez y para toda la provincia, Ildefonso confecciona a medida las túnicas de nuestras hermandades. La elegancia y la alegría de la capa, la sobriedad y el recogimiento de la cola y todos los complementos que hacen de nuestros hábitos la piel de la pasión. Escudos bordados, capirotes, sandalias, cíngulos. En Ildefonso Jiménez también pensamos en el costalero. Costales, pantalones, fajas, zapatillas. Ildefonso Jiménez, calle Arcos 37, Jerez. Las gubias de Manuel Alejandro Olivera hacen nacer nuestras devociones. La nobleza de un oficio que se pierde en los tiempos. Imaginería y talla ornamental. Altos relieves, pintura, bocetos y diseños. Barro cocido y terracota. Manuel Alejandro Olivera imprime vida a nuestras pasiones. Manuel Alejandro Olivera, calle Tardix 9, Jerez.
Bueno, pues 8 menos 10, vamos al palco y hoy se sienta con Marco Antonio Gómez, Javier Lucena, nuevo hermano mayor de la Hermandad de la Coronación.
Su apellido forma parte de una saga del pasado, del presente y a buen seguro del futuro, cercana siempre a la cofradía de la Albarizuela, Javier Lucena. Javier, enhorabuena y muchas gracias por visitar nuestro palco de carrera oficial.
Muchas gracias a vosotros y buenas tardes.
¿Qué te lleva a presentarte como hermano mayor en tu hermandad de la coronación?
Bueno, pues me llevo un compromiso a trabajar con mi hermandad. Ya lo había ejercido los 4 años anteriores en la Junta de Pedro y creo que tenía cosas que ofrecer con un grupo de gente que sabía que me iba a apoyar y que íbamos a poder hacer y trabajar por la hermandad.
Javier, brevemente, ¿qué programas llevas para estos 4 años en la cartera?
Bueno, pues en una serie de proyectos en concreto, pero fundamentalmente seguir trabajando por la hermandad para que sea una hermandad abierta, para que se dinamice, para que haya muchos actos y para traer el máximo posible de hermanos a la hermandad y seguir conservando a la hermandad en el sitio donde debe estar, que es entre las grandes de la Semana Santa de Jerez.
Javier, ¿preparado entonces para nuestro test cofrade de hermano mayor?
Adelante.
Vamos allá. El Cristo de la Coronación.
Es ese emblema que todos los días veo en la cabecera de mi cama y que me orienta en mi vida.
Nuestra Señora de la Paz en su mayor aflicción.
Mi Virgen de la Paz, mi delirio, mi locura, por la que muero, la que también me lleva todos los días a trabajar por ella.
La mañana del Domingo de Ramos.
La mañana del domingo es un tópico, pero es la mañana de la ilusión. Yo creo que se hace la hermandad que sea el domingo, la mañana del Domingo de Ramos es la mañana más bonita del año.
¿Y la tarde?
La tarde es una tarde de responsabilidad, de querer hacer una demostración de fe al pueblo de Jerez, y curiosamente llega un momento que lo que ya desea es que todo salga bien y volver otra vez a casa.
Calle Bizcocheros.
La calle Bizcocheros es algo representativo de la hermandad, algo muy bonito y que nos hermandad siempre se ha destacado en esa calle.
Pedro Larraondo.
Pedro Larraondo, mi amigo, es una persona que confió en mí y a la que le tengo un gran respeto como hermano mayor de la hermandad que fue.
La fiesta de San Juan Bautista.
La fiesta de San Juan Bautista, yo creo que curiosamente vamos a dar mucho que hablar, relanzarla y...
¿Pasan los campanilleros o amargura?
Son grandes composiciones, creo que tienen cabida en casi todas las hermandades y por supuesto en mi hermandad de la coronación.
¿La saeta o silencio blanco?
Ahí me decantaría más por silencio blanco.
¿Dos vueltas negras en una capa?
Dos vueltas negras, eso es un atributo, un emblema, algo de la hermandad torera de la coronación y esta seña de identidad.
¿Manolo Piñero?
Manolo Piñero, un personaje histórico que se nos acaba de ir, por lo cual hemos rezado este fin de semana y que merece todo mi respeto como hermano mayor de la hermandad de la coronación que fue.
¿Fundación Paz y Aflicción?
La Fundación Paz y Aflicción es un emblema en el área social, es algo por lo que la hermandad está comprometida y que vamos a seguir luchando por ella.
¿Garabanzos con bacalao o papas con alcauciles?
Las dos son comidas cofrades, las dos me encantan, yo soy un glotón, o sea que no me dejan.
Moisés Davia.
Moisés Davia, nunca podremos agradecer a esta persona lo que hizo por nosotros, legándonos esa maravilla que es Coronación de Espina.
¿Arroz con leche o torrijas?
Ya te lo he dicho antes, me lo como los dos.
¿Coronación canónica?
Coronación canónica, bueno, pero no hay prisa.
¿El ministro?
El ministro es un personaje y un hermano más de la hermandad, como todos los hermanos.
¿Un pregonero?
Pregonero, no sé, quizá un pregonero cofrade, tipo Enrique Víctor, no sé, no soy muy dispuesto en eso.
¿Tu cruz de guía?
Mi cruz de guía es una cruz emblemática, representativa, bonita, rica, pero sobre todo me cruz de guía que debe de alumbrando a todos los cristianos en nuestro paso por la vida y iluminando a los demás.
¿Manolo Campos e Isaac Núñez?
Pues los dos también son mis hermanos, son mis amigos, son personas de mi confianza, uno de ellos además mi mayordomo, sobre todo los de la coronación son dos personas de la casa.
¿La vuelta por Callarcos?
Pues hermandad, es la calle de la hermandad, una de todo, por decirlo, de bizcochero, históricamente siempre ha sido así y yo espero que siempre lo sea.
¿Tríptico mariológico?
El tríptico mariológico es algo muy bonito y que este hermano mayor quiere seguir potenciando porque creo que llena un hueco importante en la vida cofrade de Jerez y bien, creo que es un acto muy bonito y además muy instructivo.
¿La primera levantada en la mañana del Domingo de Ramos?
La primera levantada es también en la mañana del Domingo de Ramos, es una ilusión más, algo representativo de la hermandad y sobre todo un acto muy emotivo.
¿Las cabañuelas o el tío del tiempo?
Bueno, yo, esto es lo que Dios quiera.
¿El mes de enero?
El mes de enero, el mes del frío, el mes de tanto, lo hacemos por ella y todo, es un mes para pensar.
¿Clamide lisa o bordada?
Las dos están muy guapos. ahora que no nos escuche nadie, me gusta mucho la lisa, pero bueno, la bordada también es preciosa y es un emblema, esa clamide bordada, ese emblema todo
el barbario. ¿La actual carrera oficial?
Un poco larga, pero bueno, está bien como está.
¿El cartel de la Semana Santa 2009?
Es un cartel curioso, representativo, a mí me gusta.
¿Y una corona de espinas?
Una corona de espinas, un villancico. Es muy bonito.
Y para terminar, Javier, un deseo para estos 4 años.
Pues sobre todo, fundamentalmente, mi deseo es por la hermandad, porque no puede ser de otra forma. Mi deseo es que cada vez vengan más hermanos, cada vez más hermanos vistan la túnica, cada vez más hermanos vayan por la capilla y sobre todo que el Cristo de la Coronación y la Virgen de la Paz nos apoye siempre.
Javier, pues enhorabuena y muchas gracias por asistir a nuestro palco de carrera oficial.
Muchas gracias a ti.
Y nosotros nos vamos ya para el tablón. Con ello terminamos, señoras y señores. Apuntes que en lo noticioso tenemos en cuenta y que no olvidan tampoco que el próximo 2 de noviembre sale Santa Ángela de la Cruz por el peligro. Es el momento de recordar, ahora que llegamos a esta nuestra agenda, que hoy justamente comienza el triduo a María Santísima del Valle en vísperas de su coronación canónica. Esta primera jornada queda a su cargo del excelentísimo y reverendísimo Monseñor Antonio Ceballos Atienza, obispo de la diócesis de Cádiz-Ceuta. Mañana será el excelentísimo y reverendísimo Monseñor José María Estepa Llaurens, arzobispo castrense emérito, siendo el tercer día de Triduo predicado el próximo 31 de octubre, víspera de Todos los Santos, por el eminentísimo y reverendísimo Monseñor Carlos Amigo Vallejo, cardenal arzobispo de Sevilla. Momento igualmente de recordar algunos cabildos que tenemos entre manos. Es el caso, por ejemplo, del que mañana, jueves, día 30 de octubre, tendrá lugar por parte de la Hermandad Sacramental de Santiago a las 8 de la tarde. También en la Hermandad de las Angustias se celebrará el cabildo de apertura el viernes 31 de octubre. Y cabildos ordinario y extraordinario de la Hermandad de la Redención tendrán también lugar el viernes a las 8 de la tarde. El mes de noviembre, ya saben que comienza con el Día de Todos los Santos, entregado a esa jornada de la coronación canónica de la Virgen del Valle. A las 11 de la mañana, la misa solemne de pontificar en la catedral, en el transcurso de la cual será coronada canónicamente María Santísima del Valle. A las 5 y media, la procesión de regreso de la Virgen del Valle a San Telmo desde la catedral, tras su coronación canónica. A las 8... tendremos igualmente otras celebraciones, caso de la misa en San Mateo con motivo de Todos los Santos, o a las 8:30, el traslado de Santa Ángela de la Cruz desde Las Viñas hasta la calle Batalla de Aína para, a cargo de la Hermandad del Consuelo, recorrer el Pelirón al día siguiente, día 2 de noviembre, festividad de los fieles difuntos. Ese día estará de besapiés el Cristo de la Buena Muerte desde las 10 de la mañana a las 2 de la tarde y de 5 de la tarde a 9 de la noche. Y a las 11 menos cuarto de la mañana tendrá lugar en el Pelirón, mientras tanto, la misa de campaña, que en plena calle Batalla de Aína será antesala de la procesión que Santa Ángela de la Cruz presidirá desde el paso portado por los Niños del Consuelo. Y cerramos recordando que a las 8 de la tarde, misa en San Mateo con motivo de los fieles difuntos ese domingo 2 de noviembre, así como que ya está también convocado cabildo general de cierre de curso en el Perdón para el 5 de noviembre. A continuación se celebrará un cabildo general ordinario de apertura de curso con aprobación del presupuesto, lectura de actos y actividades del curso y ruegos y preguntas. Los cabildos tendrán lugar en la sala de reuniones de la Santa Iglesia Catedral. Ni que decir tiene, ni es necesario explicarles cómo se encuentra la ermita de Guía. Es toda la actualidad que tenemos que referirles cuando al final de nuestro carrera oficial solo nos queda señalarles que el miércoles próximo será otro día, y el miércoles próximo llegaremos con gozos de coronación en sonidos que seguro les va a deleitar. Gracias por estar con nosotros. En nombre de todos los compañeros, reciban el saludo de Gabriel Álvarez.